SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Es verdad que hemos visto ya tantas cosas en este país que a veces algunas, hombre, no es que pasen desapercibidas, pero ya casi que asombran menos. Ayer el expresidente Mariano Rajoy volvió a comparecer como testigo ante la Audiencia Nacional, en esta ocasión por la Kitchen. Un expresidente declarando si sabía algo de una operación para usar a la policía para que obstruyera la investigación contra su propio partido cuando él estaba en la primera posición del gobierno. Y Rajoy, autor de tantas frases que hasta ha llegado a publicar un libro a partir de ellas, empleó las menos literarias para la declaración que fue a coincidir justo con el día del libro. Ese no lo sé y ese no me acuerdo.
No he conocido al señor Villarejo nunca. Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. No tengo ni la más remota idea, ni me acuerdo para nada de que se haya producido ese mensaje. Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
Dijo Rajoy que no es verdad lo que había dicho allí mismo Luis Bárcenas, eso de que le vio destruir la última página de la contabilidad en una trituradora de papel, que no hubo una operación política, sino que hubo, dijo, una operación policial que, según él, se hizo de acuerdo con la ley.
Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Miguel Ángel Campos, buenos días, Campos.
Buenos días.
La estrategia de Rajoy pareció ser esa, defender a Fernández Díaz y ahorrarse luego problemas.
Rajoy sostuvo que de existir la Kitchen fue una operación legal para recuperar los millones de Bárcenas y descubrir a sus testaferros, obvió que se hizo sin control judicial, prueba de su ilegalidad. Operación policial legal, dijo, de la que excluyó a Fernández Díaz y a su secretario de Estado.
Ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del gobierno, pues están en las operaciones policiales.
Y es que si acota los hechos a los policías, evita la responsabilidad política que podría escalar hasta el propio Rajoy y el PP. Rajoy negó la Kitchen, los indicios que le sitúan en el vértice de la operación, mostró amnesia al no recordar los mensajes de Bárcenas e incluso renegó de él.
No era persona de mi confianza. Y ya digo, yo nunca me ocupé de temas económicos.
Pero fue Rajoy quien le nombró tesorero del PP, cargo mejor pagado en la organización. El fiscal José Luis no hizo una sola pregunta.
Declaró también Cospedal, que dice que ella no le pedía cosas a Villarejo, sino que le hacía preguntas. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, con esa frase Cospedal quiso borrar cualquier rastro de complicidad con Villarejo. Cospedal ignoró lo que todos hemos escuchado. Si hubo encargo a Villarejo, por ejemplo, para frenar la publicación de los papeles de Bárcenas, incluso le informó que al tesorero le habían limpiado la documentación que guardaba. Ajena a todos esos audios, Cospedal negó ante el tribunal haber activado la Kitchen.
Yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas.
El señor Villarejo nunca le informó de ninguna actividad de búsqueda de documentación que pudiera tener el señor Bárcenas y que pudiera ser perjudicial para el Partido Popular.
Nunca, jamás.
Cospedal se admitió haberse reunido con Villarejo, pero incurrió en una contradicción. Defendió ante la Audiencia Nacional que el comisario siempre tomó la iniciativa de quedar con ella, pero su exjefe de gabinete desmontó su versión. No siempre fue así.
Pero alguna vez la señora Cospedal también pedía la cita. Entonces depende.
José Luis Ortiz gestionó 7 u 8 visitas con Villarejo y Cospedal, algunas incluso en la sede del Ministerio de Defensa.
A partir de las 8:30 ampliamos tanto lo que dijo Cospedal como sobre todo lo que dijo en la audiencia Mariano Rajoy. Campos, Bañuelos, hasta luego entonces.
Un abrazo.
Génova sale en defensa del expresidente apuntando de paso a los casos que afectan al actual gobierno. Lo hacía Elías Bendodo.
Pues mire, yo creo que el tiempo y la justicia van a dar la razón al presidente Rajoy, sin ninguna duda. Esto es un caso que pasó hace muchísimos años, pero lo que sí tenemos de mucha actualidad es que el sanchismo está sentado en el banquillo en estos momentos. El sanchismo.
Desde el gobierno, el ministro Óscar Puente cuestionaba el papel de testigo que tiene en esta causa Mariano Rajoy.
Como jurista me parece absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable, que el señor Rajoy no se haya sentado en el banquillo, ni en la Gürtel, ni en la Kitchen. En fin, con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte, seguro que a Pedro Sánchez le habrían sentado en el banquillo.
En fin, el caso es que el PP va a terminar la semana, termina esta semana, con Rajoy declarando con la Kitchen, con María Guardiola, que será proclamada hoy presidenta de Extremadura, después de haber cerrado el acuerdo en Aragón, donde han incluido también el concepto, que es el concepto político de la semana, eso de prioridad nacional, que el PP intenta ir matizando cada vez que le preguntan. El partido de Santiago Abascal, que en otros pactos no lo exigió, piensa ahora pedirlo en todas partes en vista de que el PP le ha comprado todo el marco. José Coello, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
Vox lo que quiere es implantar ese concepto de prioridad nacional en el resto de parlamentos autonómicos donde tienen presencia.
Sí, Vox no quiere que la prioridad nacional sea solo una moneda de cambio para pactar gobiernos con el PP, sino que ha hecho de este concepto una estrategia nacional. De ahí que haya presentado en diferentes parlamentos autonómicos proposiciones no de ley para priorizar en los españoles los servicios públicos, la vivienda o las prestaciones. Anoche, Santiago Abascal ya usaba esta prioridad nacional como un argumento político de peso en la precampaña de Andalucía.
Lo que se decide es si queremos barrios sin centros de menas y, por lo tanto, con seguridad para los ancianos, para nuestros mayores, para las mujeres, para las chicas, o si queremos seguir como hasta ahora. Lo que se decide es si se apuesta por la prioridad nacional. Eso es lo que se vota.
Comunidad Valenciana, Madrid, La Rioja, Baleares o Murcia son algunas autonomías donde Vox ha registrado unas proposiciones que son similares a la moción que ya rechazó el PP el pasado miércoles y que volverá a rechazar en estos parlamentos. Y aunque hay incomodidad con este asunto, fuentes populares minimizan la prioridad nacional, reiteran que lo pactado con Vox está dentro de la Constitución y se aferran al concepto de arraigo.
Josu, gracias.
Hasta ahora.
Este asunto genera división no solo dentro del Partido Popular. Por un lado están quienes asumen este concepto aunque traten de rebajarlo. Es el caso de Jorge Azcón, que celebraba ayer el acuerdo con Vox.
Nuestra comunidad autónoma, apoyada en el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos en el día de ayer, va a seguir contando con la estabilidad y con el liderazgo necesario para avanzar en la dirección correcta.
Y luego están otros dirigentes, también dentro del PP, como Moreno Bonilla, tiene elecciones el día 17 de mayo, recordémoslo, que reconoció que le quita el sueño el ideario de Vox. Bueno, pues en plena precampaña, el candidato del PP lo que dice es que prefiere evitar esa tesitura.
Yo espero no tener que depender de nadie. Estamos trabajando con todo nuestro ahínco y cuando pasemos el 17 de mayo ya se verá.
Ya se verá, dice Moreno Bonilla. La pregunta es si él también aplicaría, llegado el caso y si lo necesita, el concepto de prioridad nacional. En el PSOE están aprovechando todo este viraje del PP hacia Vox en este asunto para defender la necesidad de un gobierno que haga frente a esos pactos. Un gobierno que desde el gobierno central, desde la Moncloa, enfrente esos pactos autonómicos. Pactos que el expresidente Zapatero calificaba de vergonzosos ayer.
Eso no es España. Eso no son los españoles ni las españolas. Eso no es la democracia, eso no es la dignidad de los derechos humanos. Es inconstitucional, contrario a todos los tratados internacionales. Es son discriminación.
Aún de la política, algo más. En la semana en la que el gobierno ha aprobado un plan de vivienda que ha criticado a la Comunidad de Madrid porque consideraba que invadía competencias. Bueno, ayer la oposición en Madrid recriminó a su presidenta Isabel Díaz Ayuso. Su inacción le reprochan en materia de vivienda, entre otras cosas porque no limita el precio de los alquileres. Esta fue la respuesta que dio la presidenta autonómica.
Esa pretendida lucha de clases les puede funcionar en Venezuela y en Cuba y en todos los países que han hundido, pero no en una democracia liberal, donde cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga. ¿Quién se cree usted para meterle la mano en la hucha a los españoles?
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Noticia que les cuenta hasta ahora la cadena SER. Los investigadores del accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, la comisión que investiga los accidentes, creen que sería bueno cambiar el sistema de soldaduras de los raíles en España. La CIAF, esta comisión, dice que las actuales, que son aluminotérmicas, son seguras. Pero creen que sería conveniente cambiarlas, sustituirlas por unas eléctricas, que son de mayor calidad todavía. Y esto implicaría, en cualquier caso, un cambio a gran escala en toda la red de Durrandez.
Fuentes de la investigación consultadas por la SER apuntan a que el sistema de soldaduras en España puede ser mejorado. Ahora mismo, tanto aquí como en el resto de Europa, se sigue el estándar de las soldaduras aluminotérmicas. Este tipo de uniones no son más inseguras, pero sí que traen consigo algunas posibles complicaciones, como por ejemplo el proceso de enfriado, que si no se respeta puede dar lugar a roturas del material. Esto se podría mitigar, dicen las fuentes consultadas, con soldaduras eléctricas. La investigación, de hecho, ha consultado a Japón cómo realizan este tipo de uniones y sostienen, según lo que les han indicado, que lo ideal sería hacerlo así, ya que son soldaduras con mayor calidad y menor tendencia a romperse. Este será uno de los puntos que va a debatir la CIAF dentro de la investigación, aunque implicaría un cambio industrial a gran escala, ya que son soldaduras más caras y que no están están muy extendidas.
Es viernes 24 de abril y el fin de semana va a llegar con algo de inestabilidad, con nubes, con lluvias que irán despejando ya bien entrada la tarde del sábado. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días, vamos a positivar un poco esto. El domingo será el mejor día para hacer actividades al aire libre. Antes, lo que decías, chubascos y tormentas esta mañana, ahora mismo en Castilla y León, más tarde en el Cantábrico interior de Galicia, durante la tarde en cualquier punto de montaña de la península. A última hora, cuidado con las tormentas en el sudeste de la península y gran parte de Andalucía, sobre todo la parte más oriental. Las temperaturas hoy como ayer, mañana todavía tormentas, empezará a subir la temperatura, el domingo por la tarde volverá a hacer calor.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Las últimas horas nos han dejado un nuevo crimen machista en nuestro país. Ocurrió ayer en Seseña, en Toledo. Un hombre mató a su expareja a puñaladas. Después él se suicidó. Había denuncias previas y la víctima se encontraba en el sistema Biogen. De hecho, el hombre ya había sido detenido antes por haber roto la orden de alejamiento. De confirmarse, serían ya 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas aquí en España en lo que va de año. Vamos a Toledo, Ariadna Burgos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se llamaba Melisa y tenía 43 años. Ayer fue asesinada a manos de su expareja a cuchilladas. El hombre de 50 años después se suicidó. Ambos estaban en el sistema Biogen, el de seguimiento de las víctimas y sus agresores. Ella con un nivel de protección de riesgo bajo. La mujer lo había denunciado a finales de enero por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre del año 2024, cuando se iniciaron los trámites de divorcio. Tras la denuncia de enero, el hombre fue detenido y el 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento. El crimen ha ocurrido tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital también por heridas de arma blanca. Suceso que ha conmocionado al pueblo de Seseña y que ya se investiga como caso de violencia machista.
Y luego está la queja que Igualdad ha presentado ante el Poder Judicial contra el juez que en realidad está investigando el caso de agresión del exdao de la policía. Se acordarán de ese caso. David Mamán, que es titular de un juzgado de violencia sobre la mujer, este juez, vaya, llegó a decir en una charla que muchas denuncias no tienen demasiado sentido porque, dice él, van a la caza de la orden de protección. El ministerio lo que pide es una sanción para este juez. María Lolorido.
Igualdad afirma que las declaraciones del juez son incompatibles con los deberes de imparcialidad, que no son opiniones aisladas, sino que reflejan prejuicios, estereotipos y posicionamientos ideológicos. Por eso pide al Consejo General del Poder Judicial que le abra expediente disciplinario. Carmen Martínez Berza en la cadena SER.
Las declaraciones emitidas por este juez son muy graves y no deberían repetirse. En juego están derechos básicos de las víctimas, principalmente el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a ser protegidas de sus agresores.
La delegada alerta además del negativo impacto en las víctimas de lo dicho por el juez, que las mujeres van a la caza de la orden de protección, que se les da muchas ventajas, que les lavan el coco a los hijos o que son enemigas acérrimas de la custodia compartida. Asociaciones feministas van a presentar también ante el Poder Judicial una denuncia contra este juez especializado en violencia, David Mamán.
Donald Trump anuncia una prórroga de 3 semanas en la tregua entre Israel y el Líbano, un alto el fuego temporal que técnicamente lleva una semana vigente, aunque Tel Aviv ha seguido atacando el sur del Líbano. En todo caso, la Casa Blanca espera que este acuerdo acerque a Irán a las negociaciones con ellos. Vamos a Washington. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, Sastre. Buenos días. Esta prórroga del alto el fuego entre Israel y Líbano encierra un interés mayor para Estados Unidos. Es clave para su negociación con Irán. Además, como en el primer alto el fuego, de nuevo ha sido Trump quien ha hecho el anuncio y no los países implicados, aunque esta vez lo ha hecho desde el despacho Oval. De hecho, la reunión estaba prevista en la sede de la Secretaría de Estado, aquí en Washington, pero Trump la trasladó a la Casa Blanca para dar más solemnidad al momento. Dijo que espera juntar en estas 3 semanas en el despacho Oval a los líderes de ambos países, algo que nunca ha sucedido. Una vez más, Hezbollah ha quedado fuera de la ecuación porque Beirut no tiene ninguna capacidad de influencia sobre la milicia chií, que está considerada como un satélite de Irán. De hecho, ha habido escaramuzas constantes entre tropas israelíes y Hezbollah en estos días de alto el fuego porque, según Trump, Israel tiene derecho a defenderse. Y respecto a Irán, el presidente estadounidense ha evitado de nuevo poner plazos. Ha insistido en que no tiene prisa, que se quiere tomar su tiempo para lograr un acuerdo duradero, que la presión está en los iraníes y que si no hay acuerdo acabará militarmente con lo que resta del país.
La guerra en Oriente Próximo, que es uno de los asuntos que se van a abordar en la reunión que los líderes europeos continúan hoy en Chipre. La salida de Víctor Orbán, derrotado en las elecciones húngaras, ha cambiado el panorama y ya ha servido para desbloquear esta semana un préstamo clave para Ucrania. Pendiente de esa cumbre, de esa reunión informal, está nuestro corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Superado el veto húngaro, la mayoría de socios está pidiendo acelerar la adhesión de Ucrania al bloque comunitario.
We are ready for opening clusters.
Estamos preparados para abrir los siguientes capítulos, decía anoche Zelensky, invitado a la cena con la que comenzaba una cumbre en la que los 27 van a medir la capacidad defensiva del bloque. Y no es baladí el lugar, Chipre, país cercano a Oriente Medio, y que ha planteado debatir el fondo y el alcance de la cláusula de defensa mutua, el artículo de los tratados similar al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, porque Chipre, recordemos, no forma parte de la OTAN, y porque genera debate el alcance de un artículo que solo se ha activado una vez, en 2015, a petición de Francia, tras los atentados de París, la guerra en Irán, las medidas para mitigar las subidas de los precios de la energía o el presupuesto a largo plazo del bloque serán los temas encima de la mesa en una sesión de trabajo que se retoma a partir de las 9 de la mañana.
Pues mira, precisamente está llegando a esa cumbre Pedro Sánchez, sonido en directo desde Chipre.
El económico que estamos sufriendo, desde que se inició la guerra en Europa, se han aumentado en 24.000 millones de euros más el coste de importar combustibles fósiles, es decir, 500 millones de euros al día, 24.000 millones de euros más, 500 millones de euros al día. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que la medida, como siempre ha defendido el gobierno de España, menos onerosa y que
sonido
más vida
en directo
salva,
luego a partir de las 9 de la mañana y en el abierto volveremos a comunicarnos con nuestro corresponsal comunitario para que nos sitúe cuáles son las prioridades de Europa en esa primera cumbre en la que ya no está Víctor Orbán.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.